Hola, mi nombre es Ivette Flores, soy médico pediatra y junto a Gabriela Torres, educadora en terapias alternativas, hemos creado este live llamado El Arte de la Salud, donde buscamos inspirar a nuestros oyentes a tomar el control de su propia salud, adoptando un enfoque proactivo y preventivo, donde abordaremos historias de transformación personal, consejos prácticos y perspectivas enriquecedoras. Nuestro objetivo es empoderar a la audiencia para que se conviertan en agentes de su propia salud y bienestar. Únete a nosotros en este viaje, donde vamos a explorar cómo vivir una vida vibrante y saludable, en armonía con la nueva tierra y nuestro ser interior. Bienvenido al Arte de la Salud.
Vamos a hablar acerca del uso de pantallas y su influencia en la salud. Hola Gavita, ¿cómo estás?
Hola Iván, qué gusto, feliz noche, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio que hemos creado en equipo para justamente compartir todo lo que está relacionado al bienestar integral, a la medicina funcional, a todo lo que está relacionado también con otras prácticas, otras alternativas que podemos ir implementando en nuestro día a día para poder estar en un estado óptimo, ¿no? Entonces, gracias, sinceramente te aprecio mucho, eres una gran colega y bueno, total admiración y aprecio por todo lo que estás haciendo.
No, gracias a ti también por colaborar aquí en esta serie de lives que vamos a estar haciendo. Eso sí, para entregar la información, ya sea para familias, para personas que estén dispuestas a recibirlos, ¿no? Y sobre todo, pues, acerca de cómo solucionar esta adicción a las pantallas, que, bueno, en mi opinión, uno de los objetivos principales de esta charla es primero identificar cuáles son las causas por las cuales pasan todo este tipo de cosas, ¿no? Y en mi opinión, una de las primeras cosas que es muy importante revisar, sobre todo en la salud de los niños, ¿verdad?, es desde primera instancia cómo los niños, el desarrollo desde que nacen hasta, bueno, a todo el tiempo, ¿no? Pero inclusive desde antes de los 2 años de edad, cómo no tenemos que darle pantallas a los niños, porque básicamente ahí es donde se desarrolla toda la neuroplasticidad. Entonces vamos a tener un niño que a los 3, 4 años no va a poder hablar bien, y muchas de las ocasiones es por este motivo, ¿no? Otra de las causas es para mí es los padres, como también los adultos, ¿no? Tenemos adicción a las pantallas, ¿cierto? Y en muchas de las ocasiones incluso se hizo un estudio en España, y es que el 30% de los niños que tenían esta adicción a las pantallas eran los padres los cuales también tenían esta adicción, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más llama la atención en esto de aquí son las emociones. Y bueno, el cerebro ya sabemos que está conectado al intestino, y ahí es donde, en el estómago es donde se procesan todas las emociones, ¿no? Y al momento de darle estas pantallas estamos ocasionando este cúmulo de emociones como depresión, ansiedad, inclusive puede hacer irritabilidad en los niños en el momento de retirarles, ¿cierto?
Sabes que algo que estás comentando justamente me parece súper interesante, Beth, porque creo que eso lo habíamos conversado anteriormente, todo en caso de adolescentes, ¿verdad?, que precisamente habían presentado esa irritabilidad como este fastidio de no poder tener acceso a los videojuegos, porque obviamente habían recibido un castigo por malas notas o mal comportamiento en la escuela, y entonces estaban justamente entrenando deportes, no podían tener este disfrute o este goce de vivir la experiencia de hacer deportes, sino que su cabeza estaba enfocada más sus pensamientos estaban enfocados precisamente en el cuándo podían tener acceso nuevamente a los videojuegos. Y obviamente esto, claro, a estos adolescentes, en muchos de sus casos, también dependiendo de la programación que están observando, ¿no? Porque si son estos videojuegos donde se muestra violencia, entonces es una forma de programación negativa para la mente subconsciente de ellos y cómo lo reproducen en el día a día. Se pueden comportar de una forma agresiva, pasiva-agresiva, con sus familiares cercanos, que en este caso vendrían a ser los padres, o los amigos o los compañeros de la escuela, y bueno, entre otras cosas, ¿no?
Claro, y sobre todo actualmente la tecnología que está tan al alcance de todos nosotros, pues gracias a Dios el ser humano ha evolucionado obviamente y ya tenemos como que con un solo clic poder alcanzar todo tipo de temas, inclusive gracias a la tecnología estamos aquí, ¿no? Pero es también observar cómo a través de la tecnología, que es solo utilizarlo como una herramienta, más no como un estilo de vida, ¿no? Y esto es una frase que lo dijo un escritor, que la tecnología más bien es una herramienta, más no un estilo de vida. Y eso es algo súper importante porque esta tecnología es como que ha manejado nuestras vidas. Observar, inclusive me sumo también a esto, pues bien desde mi integridad puedo decirlo, que en muchas ocasiones, y me he observado, que si no tengo el celular al lado, siento que me están llamando, siento que algo importante me tienen que decir, obviamente, ¿no? Y bueno, en realidad no, en realidad no está pasando nada cuando veo el celular. No hay llamadas, no hay mensajes, no está sucediendo nada, pero es ver la ansiedad que produce no tener el celular al lado, ¿cierto? Y es lo mismo que se produce en los niños. Y viéndolo desde el punto de vista médico, todo este tipo de emociones van a producir también inflamación a nivel intestinal. Y al mismo tiempo, por la comunicación que hay, la inflamación a nivel intestinal, hay una inflamación a nivel del cerebro. Y esto, imagínate, en un niño pequeño, digamos, que a veces salgo a comer y al lado, de repente, en una mesa de al lado, un niño de 8, 7 meses, como para que no haga, digamos, para que esté entretenido y no haya tanto ruido, tanto berrinche, ¿verdad? Porque lo primero, lo que piden los niños es los brazos de la mamá, ¿no? O brazos de mamá o brazos de papá. Entonces, eso es algo que uno observa y te das cuenta cómo, claro, para salir de esa brecha, ¿no? De ese bache, la mamá lo que hace, mamá o papá, lo que hacen es ponerle el celular de frente, ¿no? Y inclusive en los momentos de alimentarse, hubo un caso de una nena que fue a la emergencia por intoxicación de una sopa, en la cual hubo un momento en el que el padre le estaba dando de comer y como ella ya no quería, rechazaba el alimento, el papá le puso el celular de frente, ¿no? Entonces, obviamente, la niña se desconectó del cuerpo, se metió en lo que sea que había en el celular en ese momento y se terminó de comer toda la sopa, de verdad. Entonces, es como estamos desconectando a los niños del presente, del momento de aquí, para conectarlos en la tecnología, ¿no? Y claro, la niña se intoxicó porque esta sopa había quedado mucho tiempo afuera, era de espinaca, bueno, no era el momento en el que la niña tenía que recibir esa sopa. Entonces, tuvo que ir a la emergencia y, bueno, pasar un buen tiempo ahí en el hospital. Pero ahí es donde nos damos cuenta cómo la tecnología también afecta nuestras vidas y la salud.
Claro. Y eso que tú estás hablando, Ivette, el tema de la desconexión como del cuerpo con lo que realmente nosotros podemos observar, ¿no? Esa parte de pronto intuitiva de un padre, de una madre, de tener acceso a otro tipo de información, donde tal vez si la niña estaba rechazando es porque su cuerpo le estaba anunciando de que ya estaba satisfecha o de pronto no le gustaba el sabor porque podía percibir tal vez el estado de descomposición, ¿no? Entonces, sí es importante que, sobre todo los cuidadores, ¿verdad? En este caso pueden ser padres, madres, pueden ser los abuelitos, las personas, los tutores que se encuentren a cargo de la crianza de los niños, de las niñas, es precisamente que cómo se puede hacer una pausa para también poder hacer una conexión de otro nivel con estos niños, porque obviamente efectivamente no se está utilizando esta herramienta en los casos de que un niño pueda estar aburrido, ¿ya? Entonces, no, de pronto una mamá o un papá, por cuestiones de trabajo, dice, no, bueno, ¿sabes qué? Ya, toma, aquí está, este es el entretenimiento. Pero también, o sea, hay que regular, por ejemplo, el tipo de información que están consumiendo, porque llega un punto en que están en las redes sociales o están en ciertas plataformas donde hay varias listas de reproducción de videos de cualquier cosa, y una cosa la va llevando a la otra. Entonces, después de eso, es como decir, bueno, pero ¿quién está realmente a cargo de la crianza de mi hijo o de mi hija?
Así es. Y mira que es tan importante todo este asunto de las pantallas, ¿verdad? Que inclusive en niños mayores de 2 años, porque, bueno, uno de los beneficios de las pantallas en los niños que ya pueden utilizar las pantallas, y es que, cierto, ellos ya van a poder estar en contacto un poco más con la tecnología. Y lo que se ha visto es que los beneficios de la tecnología como tal es el aprendizaje, un poco el entretenimiento, poder ver videos, es verdad, eso no hay que negarlo, eso es lo que nos ha regalado la tecnología, la comunicación, todas las formas de comunicación que tenemos, imagínate lo que habíamos hablado, cómo es que estos niños se pueden comunicar, de repente el abuelito vive en otra ciudad o en otro país, y entonces, claro, tienen esta conexión, ya se pueden ver, pueden comentar, podemos hacer ese tipo de live para dar información a los padres, ¿cierto? Y las habilidades tecnológicas. Yo recuerdo que cuando inició todo esto de la tecnología, yo era muy pequeña y ya nos estaban enseñando cómo utilizar el teclado, el mouse, ver las partes de la computadora, ¿cierto? Que era todo era de lo primero que salió, pero ya en ese momento era emocionante para un niño poder estar en contacto con toda esta tecnología. Entonces, yo creo que no todo es negativo con la parte de las pantallas, pero como ya lo sabemos, no todo en exceso puede producir un problema. Entonces, claro, entre los efectos negativos que ya los hemos visto anteriormente está el sedentarismo, los problemas de sueño. En el caso, por ejemplo, de los niños con los que tú trabajabas, con los que tú trabajas en muchas ocasiones, ¿cómo tú podrías, en este caso, o sea, cómo se podría ayudar a estos familiares? Porque, bueno, tú eres educadora, eres terapista, entre algunas cosas que podría nombrar, ¿no? ¿Cómo te ves tú en este ámbito de, bueno, llamar a la reflexión, de enseñar a los padres cómo utilizar estas herramientas?
Sí, muchísimas gracias. Mira, Ivette, justamente tuve algunos casos, ¿verdad? En ciertos lugares donde he estado trabajando, especialmente en una unidad educativa, y es que se presentaron situaciones, por ejemplo, que estando enfrente de las pantallas, ¿no? El hecho de ver películas de terror, por ejemplo, como la niña que estaba, con la que estaba conversando, a la que estaba sirviendo, precisamente ella me decía que tenía miedo, de que tenía pesadillas, experimentaba pesadillas. Entonces, claro que para un abordaje terapéutico también se requiere como que la disponibilidad de los padres y también la fuerza de voluntad para poder empezar un tratamiento. Entonces, lamentablemente los padres no se encontraban en apertura, pero bueno, en todo caso, las veces que yo pude tener ciertos encuentros con ella, ¿verdad?, con la niña, de unos 7 o 8 años aproximadamente, entonces le comentaba sobre la importancia de que está bien poder tener ciertos programas con un toque educativo, Ya, pero cuando ya son películas de terror o películas de acción, obviamente ya sabemos que eso no es apropiado para niños. Y bueno, pues en este caso yo le hacía la invitación de poder buscar otras alternativas, más que nada reforzando la parte de la creatividad de ella. O sea, por ejemplo, se daba la oportunidad de reforzar justamente el idioma inglés, que era una de las cosas que ella también quería conseguir, porque me decía que quería viajar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ah, perfecto, te gusta el inglés, genial. Entonces, ¿qué te parece si ponemos ciertas canciones, verdad? Hay un canal que a mí me encanta y entonces, bueno, pues habían estas propuestas de utilizar justamente estos videos donde se estaba reforzando el idioma inglés. Y también al mismo tiempo la sugerencia, ¿no? De poder hacer coreografías y cosas así. O sea, como que le invitaba al tema de la conciencia corporal, ¿ya? Y también, por ejemplo, el hecho de que existen ciertas herramientas como la parte de la arte terapia, ¿no? Tenemos estos, le conocemos como mandalas, ¿no? Que básicamente son ciertas representaciones, figuras, imágenes. Algunas tienen como este estilo de figuras geométricas, hay otros que son de animalitos y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo también implementar eso de, por ejemplo, tener este espacio para que el niño o la niña pueda nutrirse de una manera diferente? Por ejemplo, me gustaba mucho con ellos trabajar la parte de afirmaciones, ya, o sea, decretos de poder. Entonces, por ejemplo, mientras pintar o dibujar también bastante, utilizar diferentes elementos que podían ser crayones, que podían ser lápices de colores, podían ser marcadores. Y entonces, mientras estar pintando, ¿verdad? Hacer afirmaciones de poder como yo me amo, yo soy valioso, mi voz se escucha y es importante. Importante todo lo que yo digo, soy muy inteligente y así entre otras cosas. Entonces, mientras también era posible poner tal vez una música de fondo, ¿no? A veces estaba utilizando estas frecuencias terapéuticas de solfegio o si no también música clásica, que es un momento muy especial para los niños, ¿no? Y entonces también hacer esta invitación de poder crear historias, cuentos, ¿ya? Porque a veces sí, justamente contigo lo conversamos, ¿no? De que comentabas de la importancia de poder sostener ciertas prácticas que nosotros en algún momento también las recibimos cuando éramos niños, por ejemplo, ¿no? Eso de tomar este tiempo para estar en conexión con nuestros seres queridos antes de ir a dormir y escuchar estos cuentos, ¿no? Entonces, ellos en cambio ahora poder crear, ¿ya? O sea, como que, claro, tienen una referencia de las historias clásicas, pero tal vez desde su propia creatividad, ellos empezar a crear estos personajes. Nosotros lo hacíamos, de hecho, en las terapias con ellos. Así que son algunas alternativas que se pueden ir revisando.
Claro, y son cosas que los papás también pueden hacer, ¿no? O sea, son cosas que inclusive dentro de la familia, como actividades, se podrían realizar, como la conexión y que fortalecerían la conexión con papá y mamá y el bebé. Y imagínate lo que tú hablabas acerca de cómo estos videos también podrían actuar sobre el inconsciente, o sea, sobre el subconsciente del bebé, ¿cierto? Videos de repente de peleas, de guerras, inclusive escenas fuertes que pueden aparecer en ese momento del video, si es que no hay un debido control parental sobre el video que ya existe en realidad, dentro, si es que utilizan YouTube o cualquier otro tipo de aplicaciones, que ya existe el acompañamiento de los padres junto con estos niños, que sean, eso sí, mayores de 2 años. Y yo creo que lo que tú hablas es muy importante, que es la apertura que debe existir por parte de los papás. Y claro, yo creo que una de las cosas fundamentales es informarse. La información, ir al médico o al psicólogo, si es que están dentro de la de la escuela, hablar con el psicólogo, hablar con la profesora, para preguntar qué tal va este nene, si es que existe ya algún problema. Y obviamente esta apertura de los padres les va a permitir a ellos recibir más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo abrirme yo a recibir cada vez más? Creo que en las diferentes áreas de nuestra vida, no solamente como padres, sino como profesionales, como pareja, ¿cómo puedo abrirme yo a recibir cada vez más? ¿No? Porque un sí siempre da una apertura. Entonces, bueno, creo que están aquí algunas personas, no sé si tendrán preguntas acerca de cómo vamos en la charla, alguna duda de repente, pero bueno, creo que alguno de los consejos saludables, y en algún momento creo que lo hablamos también, de la retirada o la desintoxicación de las pantallas en los niños, porque de repente sale algún papá y dice: Chuzo, mi hijo ya tiene ese problema, mi bebé ya está con este asunto de la adicción en las pantallas. Yo ya observo que cada vez que yo le digo ya, se acabó el momento de del celular, se acabó el momento de la televisión, él se pone triste, se pone ansioso, se pone desesperado, agresivo. Y en algún momento hablamos de que el momento de retirar las pantallas de manera agresiva, estos niños también se quedan con todas estas emociones. Y yo creo que una de las cosas fundamentales en esta parte, que es de los consejos, un consejo que yo podría dar, es ir haciendo las cosas paulatinamente. De repente uno está en una situación en la que uno dice, ¿sabes? No sé cómo hacerlo, ¿ya? Yo no tengo ni idea, pero ir tomando una acción, de repente ir reduciendo el límite del tiempo de pantalla, ¿cierto? A ver, que aquí hay una pregunta, ¿cómo hacerlo paulatinamente? Una de estas sería ir reduciendo el tiempo de pantalla, conversarlo, hacer conexión con tu bebé. Decir, bueno, vamos a reducir el tiempo de pantalla, pero vamos a hacer estas actividades. ¿Cuáles son las actividades que más te gustan hacer? Como para saber cuáles son sus intereses, ¿cierto? Y de repente le gusta pintar, ok, sentémonos a pintar. Y de repente quiere ir al parque, perfecto, vamos al parque y estamos jugando. Pero es jugar con él, ¿cierto? Porque hay unas veces que las mamás llegan, claro, y me dicen, yo sí lo llevo al parque y ahí que esté andando en bicicleta o jugando. Pero no, o sea, es el momento de ir con tu bebé al parque. Puedes conectar con tu yo, con tu niño interior, y ponerte a jugar en ese momento también, porque no es nada malo ser amigo de tu bebé, ¿cierto? Y es esto, es fomentar las actividades al aire libre. Muchas veces los papás me dicen, pero es que no tengo tiempo, yo llego del trabajo a la casa, estoy cansado, estoy exhausto, no tengo tiempo de hacer esto. Y yo creo que eso es un asunto que tiene que solucionarse en el padre, porque siempre hay momento para el cariño, siempre hay momento para el amor, siempre hay momento para la conexión. Entonces, Gavita, ¿de repente algún otro consejo que tú nos podrías ayudar?
Sabes que, Ivette, totalmente de acuerdo lo que acabas de decir, siempre hay un tiempo, así sean 15 minutos, ¿verdad?, para poder salir al parque. Sabes que es bastante interesante porque desde la coherencia, cómo nosotros podemos dar el ejemplo. O sea, si nosotros estamos buscando estas alternativas, ya mira, durante el día, por ejemplo, hay ciertas oportunidades para poder revisar el celular, etcétera. Pero cuando estamos en el parque, por ejemplo, desconectarse totalmente, ni siquiera llevarlo. Y es más, o sea, te voy a comentar algo. A mí me pasa eso ya, porque sí he estado practicando esta parte de hacer un proceso como de revisar, ¿no? Cuánto tiempo estoy en el celular. Y entonces, cuando decido ir a hacer deportes, cuando decido estar en el parque un momento, salir en bicicleta y cosas así, entonces trato de que más bien el celular se quede en casa. O sea, por ahí notifico a las personas con las que, ¿saben qué? Mire, voy a salir, no voy a llevar el celular, etcétera. Entonces ahí voy. Si voy a la playa también, un momento, dejo el celular en casa. Entonces son cosas que podemos ir también revisando, ¿no? O sea, dentro de nuestro comportamiento, porque si nosotros le decimos, ya, ¿sabes qué? No quiero que estés en los videojuegos, no quiero que estés viendo televisión, no quiero que estés... Pero ¿qué pasa si nosotros estamos mucho tiempo viendo noticias? ¿O qué pasa si nosotros estamos en el parque, como tú dijiste, ¿no? Ah, ya, bueno, sí, que ahí juegue. Y yo como padre estoy todavía ahí en el celular atendiendo los mensajes que se quedaron pendientes porque no los revisé en el trabajo. Entonces, cada la parte de la coherencia. Y también, como tú dijiste, ¿no? Me pareció maravilloso proponer actividades, ¿sí? O sea, creo que lo habíamos mencionado contigo también sobre el hecho de hacer estos espacios, ¿verdad? Para estos juegos de mesa o de actividades grupales para... ¿sabes qué? Algo que me parece muy, muy bonito es el tema del conocimiento, o sea, y autoconocimiento también, porque me encantó que hayas propuesto esto de saber, ok, ¿qué es lo que te gusta a ti para conocerte un poco más? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus dones? O sea, que papá o mamá pregunten eso, me parece maravilloso, ¿no? Y entonces así ir creando, porque existen, o sea, una infinidad de alternativas, actividades, pero lo más interesante es poder también crear, ya crear en proyectos, crear cosas en equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que sí, es verdad que existen juegos de cartas, como por ejemplo el Uno y cosas así, pero ¿qué tal si nosotros creamos nuestro propio juego? Le ponemos un nombre, le ponemos las figuritas y tenemos acá, por ejemplo, una revista donde podemos recortar y entonces ahí tenemos en la cartulina y entonces nosotros creamos nuestras propias reglas del juego. Entonces son cosas muy, muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, ah, ya sabes que, mira, vamos a crear una película, ¿qué te parece si entonces el día de hoy hacemos algo, un sketch así? Y entonces cada día como que hasta para el final de la semana ya tenemos una película completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de 30 minutos. Entonces, cada día solo ir trabajando en esos proyectos.
Claro, y los niños son súper felices de realizar esos proyectos con sus padres porque son los primeros con los que quieren conectar, son con los primeros que quieren tener este tipo de interacciones, ¿no? Y bueno, muchas gracias a las personas que están participando aquí en live. Y como ya como para ir finalizando un poco el live, que me ha parecido muy fructífero en realidad, muchas gracias Gaby por pues estar aquí, por tu presencia, por tus consejos, por tus palabras. Y bueno, cada vez que exista algún, si de repente hay un papá, una mamá que ya tenga algún problema, que ya observe algún problema de esto, que ya observe una adicción a las pantallas, siempre acudir al pediatra o a la persona o al médico que esté de su confianza, ¿no? Al médico o al terapista o al psicólogo de su confianza. Es muy importante observar que no solamente es el problema del niño, es el asunto, es un asunto de familia. Entonces no es que haya solo el niño tiene que recibir terapia, solo el niño es el que tiene que recibir el tratamiento, no, en sí es la familia completa. Entonces mamá, papá, bebé, acudir a, siempre a los controles mensuales con tu bebé para ver cómo está siguiendo. Y bueno, también tenemos unas diapositivas que fueron realizadas con mucha más información que por el tiempo pues es un poco difícil comentarla aquí, cierto, pero que si dejan sus correos en el live que va a estar guardado en el chat, en el Instagram, si ustedes ponen su mail van a ir, van a ser notificados y les va a llegar la presentación. Entonces, pues muchas gracias a todos por participar. Gaby, a ti también. Nos estamos
muchísimas viendo. Gracias. En serio, maravilloso, espectacular. Gracias por esta invitación. De verdad que me siento muy agradecida. Eres una excelente profesional, así que ya saben dónde pueden acudir para el control de las citas y también un seguimiento maravilloso. Gracias a la pediatría integral. Y bueno, aquí estamos para apoyarles, servirles, acompañarles. Y sí, por favor, dejen sus correos electrónicos o también contacten por interno a Ivette, porque ella preparó unas diapositivas con una información de otro nivel. No se la pierdan.
Bueno, un abrazo. Nos vemos. Chao, gracias.